Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Reserva Federal de Estados Unidos va a llevar a cabo una más que previsible nueva subida de tipos de interés. Podrían subirse otro 0,75% más, de nuevo un repunte agresivo para intentar contener una inflación que en agosto no se moderó como se esperaba. ¿Cómo nos va a afectar a Europa? Marta Ruiz.
Se da por hecha una nueva subida agresiva. No se descarta que la Reserva Federal pueda incrementar los tipos hasta en un punto, dejar el precio del dinero en los Estados Unidos por encima del 3%, y esto marcará la senda al Banco Central Europeo de cara a octubre. José Emilio Bosca, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
De medio punto, tres cuartos, a lo mejor no llega a ser tan agresiva como la de Estados Unidos, pero sin duda va a seguir subiendo los tipos de interés.
Unos tipos que ahora están en el 1,25% y que podrían llegar al 2,5% a mediados del próximo año. Es la receta para bajar la inflación, pero también para mantener la fortaleza del euro frente al dólar. Esa subida del precio del dinero impulsa el Euribor, que ya roza el 2,3% y podría llegar al 3,5% en los próximos trimestres. Eso se traduce en hipotecas más caras, sobre todo las variables. Ya en septiembre se encarecerán un mínimo de 1.400 euros al año.
Ya se han cumplido 7 meses de guerra en Ucrania, pero las tropas locales continúan con su contraofensiva. Las posiciones rusas se están debilitando. Durante toda la jornada de ayer se especulaba con que Putin pudiera hacer una movilización general de tropas. Finalmente no ha sido así. Sin embargo, los territorios prorrusos del Donbass, Jersón y Zaporizhia han anunciado referéndums para la anexión a Rusia. Se celebrarán entre este viernes y el próximo martes. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa ha advertido esta misma madrugada de que estos referéndums no van a tener ninguna validez legal. Y Pedro Sánchez, desde Estados Unidos, lo ha calificado esta noche de huida hacia adelante.
Estaba viendo precisamente las últimas noticias, ¿no?, de cómo va a provocar de manera urgente pues referéndums en estas provincias de Ucrania. No deja de ser una huida hacia adelante de Putin en una estrategia que desde el primer momento pues se ha demostrado fallida, ¿no?
Y un último apunte antes de pasar al deporte. Lamentable escena la que se ha vivido en las Cortes de Castilla y León entre el vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo, y su predecesor en el cargo, Francisco Igea, de Ciudadanos. Mientras se discutía la intención de hacer públicas o no las agendas de los altos cargos políticos, Igea ha hecho un comentario sobre la aparición de García Gallardo en un programa de televisión de cocina. Este, con el micrófono apagado, se ha despachado con su predecesor en el cargo, tildándolo de imbécil.
¿Me ha llamado usted imbécil? ¿Me ha llamado usted imbécil?
Continúe, señoría.
¿Es usted tan amable de rectificar? ¿Se puede usted controlar? ¿A usted no le han enseñado a contenerse en su infancia? Señor vicepresidente, ¿no es usted una vergüenza para este Parlamento?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Marco Asensio acaba contrato esta temporada y todas las miradas están puestas en el Barça después de que Mundo Deportivo haya publicado en portada que el club barcelonés está interesado en el jugador blanco. Asensio se ha pasado esta noche por el partidazo de COPE y no lo ha desmentido.
¿Es verdad? ¿Te ha llamado el Barça?
Pues sinceramente no lo sé.
¿Cómo no lo vas a saber?
No.
Venga, hombre. ¿Tú eso lo descartas?
Es que ni lo he pensado. Ni lo he valorado, ni lo he pensado. O sea, no lo...
¿Y si te...
y ahora no te puedo dar una respuesta, decirte, no lo sé.
Si quieres sacar tus propias conclusiones, la entrevista completa la tienes en cope.es. Y hablando del Barça, este mismo miércoles se van a seguir publicando artículos con más exigencias que el jugador Leo Messi pedía al club catalán para su renovación de 2020. La noticia la ha destapado El Mundo y entre ellas está la de un bonus millonario de 10.000 euros de cláusula. Y el Atlético de Madrid expulsará a los socios que hicieron cánticos racistas contra Vinicius antes del derbi que se celebraba este domingo en el Wanda Metropolitano. Lo ha anunciado este martes en un comunicado el Atlético de Madrid. Condena estos cánticos y ya se ha puesto en contacto con las autoridades para identificar a los autores de los gritos. Por otro lado, en Fórmula 1 ya se ha aprobado el calendario de 2023 y se cierra con 24 citas, récord absoluto. Un mundial que comenzará el 5 de marzo y que tiene como una de sus paradas Barcelona, el 4 de junio. Y también Bélgica, que estaban en la cuerda floja. También vuelve el circuito de China, vuelve Qatar, se cae el Gran Premio de Rusia y se incorpora el circuito de Las Vegas. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 4 y 4, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar aquí poniendo las calles, estar escuchando la radio, estar, bueno, pues pendientes de lo que sucede en cualquier rincón del mundo. Hay un montón de gente que intenta dormir, los que no lo consiguen acuden a la radio, así que un abrazo bien fuerte y bienvenidos. Y también los currantes, los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca y la gente que está con los transportes, y la gente que está con las furgonetas y la gente que está en las farmacias de guardia. Hay mucha gente ahora mismo en activo que le pone las calles a este miércoles 21 de septiembre y en este programa de radio, donde además le hacemos permanentemente la cobra a la política, nos quedamos con historias que merecen la pena ser conocidas, que se merecen la pena ser compartidas. Y a veces tocar la cultura nos viene francamente bien a todos. Que si Velázquez, que si Goya, que si El Bosco o incluso Berruguete. La verdad que el legado español en el mundo del arte es muy, pero que muy grande. Y por eso España cuenta con uno de los mayores museos del mundo. Lógicamente, me estoy refiriendo a el Museo del Prado. Es que son cientos de personas las que hacen colas a diario para poder entrar y apreciar la inmensidad de obras que se esconden en sus paredes. Cierto es que todas albergan momentos históricos. Precisamente esta semana el Prado ha vuelto a hacer historia y lo ha hecho tras publicar un listado con 25 obras incautadas durante la Guerra Civil. Bueno, pues ahora se va a seguir una investigación después de que varios herederos hayan reclamado algunas de esas obras. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? Bueno, pues de momento descubrir el origen de las piezas y para que puedan regresar, pues, a donde pertenecen. Es que cuando empezaron los bombardeos durante la Guerra Civil, se intentó proteger el arte español conservándolo en algunos lugares. Uno de estos sitios fue el propio depósito del Museo del Prado. Arturo Colado es catedrático de la Universidad Complutense y ahora, pues, es el encargado de llevar a cabo toda esta investigación. Así al menos nos lo contaba en COPE el porqué de esta investigación.
Muchas se devolvieron a sus propietarios, pero muchas otras desconocían su origen o sencillamente tampoco se molestaron en indagar. Y entonces fueron entregados en depósito a organismos públicos, a la iglesia, a museos, incluso a particulares. Entonces hay ahí toda una serie de obras que están completamente perdidas.
Pero no será un proceso muy fácil. En esta investigación intervienen varios factores a tener en cuenta. Hay muchas obras que identificar, muchos datos que contrastar y multitud de detalles que podrán concretar la procedencia. Y por eso es un análisis que no vamos a conocer los resultados hasta 2023. Es que después de tantos años en los que el Museo del Prado ha guardado todas estas obras, es ahora el momento en el que se ha decidido llevar a cabo esta investigación. Algo que también está sucediendo en otros países, como explicaba Arturo Colorado en su paso por COPE.
Cantidad de museos en el mundo están precisamente haciendo lo mismo, por ejemplo en Francia o incluso en Alemania. Están indagando las obras de procedencia judía por incautaciones de los nazis y están procediendo a la devolución de las obras a sus legítimos herederos.
Y es que para conocer el origen de estas obras españolas del Museo del Prado, pues tendremos que esperar hasta el año que viene. Son 25 obras incautadas durante la Guerra Civil, sin dueño y sin origen. Pero hay una cosa que tienen en común, y es que tienen mucha historia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4 y 9 de la mañana, 3 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Fíjate, en esta primera hora vamos a hablar de cómo estamos controlados a través de las cámaras. Flipa. Es una especie de gran hermano, pero que en la que los ojos nos ven los ojos en los que suelen ser los expertos en seguridad. Es cierto que en las ciudades y cada vez en más pueblos pequeños se está instalando cámaras para poder tener control de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero habrá que analizar ese tipo de imágenes. Bueno, pues en unos minutos vamos a escuchar el testimonio de varios expertos para que tú puedas sacar tu propia conclusión. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Pues hasta las 5 hoy Guillermo Díaz nos acerca a la figura de Gardel en la sección de cantantes latinos. Seguramente sea la voz más importante, Gardel, del tango argentino. Hay quien dice que nació en Uruguay, otros en Francia, pero de lo que no hay dudas es que desde muy pequeño vivió en Argentina y es donde se nacionalizó. Y en este país nació el mito. Seguro que con Guillermo aprendemos nuevas historias sobre su figura.
La verdad que sí, además que vamos a descubrir un montón de cosas.
Helado.
Sí, y sobre todo manías que tenía este hombre. Lo vamos a disfrutar un montón. En cuanto al tiempo, Diego, ¿qué podemos contarles a los ponedores? Ten en cuenta que hay gente ahora que está a punto de salir a currar y no va a saber qué ponerse.
Claro, pues para el día de hoy, miércoles, se espera un tiempo seco y sin lluvias en el norte peninsular, en contraste con el centro y el sur del país, donde tendremos chubascos puntuales. Las temperaturas máximas bajarán en general y, como curiosidad, la ciudad española en la que va a hacer más calor esta jornada va a ser Orense, en Galicia, con 32 grados. En cuanto a las mínimas, Pulpo, destacar que descenderán los termómetros en el Valle del Ebro y habrá muy pocos cambios en el resto. Para acabar con este paso, vamos con la chaqueta de oro de hoy, que se la va a llevar de nuevo Vitoria, y es que allí, en Vitoria, es donde se están registrando las temperaturas más bajas del país durante esta semana.
Muchas gracias, Diego. Hay ponedores que ya obtuvieron su diploma oficial y lo consiguieron porque nos llamaron en directo a este programa, marcando el 950-6006, y nos contaron cosas tan bonitas como estas.
Buenos días, Pulpo. Pues ¿qué? No, todavía no estoy trabajando, estoy en ello, voy camino de Toledo desde León. Pues soy militar desde hace 32 años.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por escuchar la radio, lo primero, ¿vale?
Vale.
¿Dónde estás?
Pues yo estoy en Monzón de Campos, en un pueblo de Palencia, aquí muy cerquita de la capital.
Buenos días, Pulpo, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
Bastante bien. ¿Tú ahora mismo en qué estás liado?
Pues ahora mismo estoy haciendo pan candeal.
¡Qué rico! Ese que tiene así un color muy doradito por arriba, ¿no?
Sí, y metido en harina, ¿vale? Lleva un 46% de hidratación a más. Y luego lo que más priva es la pasta de pistacho ecológico. Perdona, te he dado un toquecito a la masa para que sientas el...
¡Ay, claro!
El pan, un pan redondo de candeal. Mira, escucha.
Ajá.
Tony,
¿dónde estás?
En Tenerife.
¿A qué te dedicas, Tony?
Soy vigilante de seguridad.
Me llamo Carmen.
Hola, Carmen, ¿dónde estás?
Estoy en León.
¿Estás nerviosa?
No.
Muchas gracias por llamarnos, ¿eh?
A vosotros.
¿Y Carmen, qué estás haciendo ahora?
Yo hago limpieza de comunidades, locales de hostelería.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo, que es lo mismo que puedes hacer tú desde ya, marcando el 950-6006 y contándome cómo le estás poniendo las calles en esta ocasión a este miércoles 21 de septiembre. Porque si me estás escuchando, es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En unos minutos activaremos la cámara de visión para que veas la caja que nos han enviado, que pesa más de 15 kilos. Enseguida lo mostramos a toda la audiencia.
Yeah.
Gracias por estar en la cadena COPE. Gracias a Antonio López Sánchez, que dice que le encanta este programa. Te mando un abrazo, Antonio, y las gracias por ayudarnos a que esto funcione como tiene que funcionar. La pregunta del día es algo muy sencillo y muy directo. En momento de entrar en la cama para dormir, para descansar, ¿eres de los que miras la pantalla del móvil? ¿Te pones a leer? Yo ya te digo, Diego, que soy de los que lo hace todos los días, no lo puedo evitar. Es más, siempre me quedo durmiendo o me quedo dormido escuchando la radio desde el teléfono o desde una tableta y al lado de la mesita de noche. No lo puedo evitar, no concibo el quedarme dormido sin tener algo de fondo en la escucha. Y yo sé que no es muy bueno, sobre todo cuando tienes que manipularlo mirándolo a la pantalla, pero creo que soy uno más de tantos, de los cientos y cientos y cientos de mensajes que tenemos hoy.
Cientos y cientos de mensajes, y entre los que yo también me incluyo, ¿eh? Yo el móvil, claro, siempre antes de dormir lo utilizo, y es que al final se convierte casi en un hábito. O sea,
sí,
yo
sí,
ahora
es una rutina ya.
No sé si podría dormir sin ver algún vídeo de YouTube, sin ponerme la radio, sin escuchar algo de música antes de dormir,
porque es cuando
me entra el sueño realmente.
Sí, sí, es verdad, es curioso. Sin embargo, los expertos nos dicen todo lo contrario. Luego,
claro,
a ver qué nos cuente cuando le contemos a Jorge Alcalde que eso lo hacemos y que lo hacemos a diario. Vamos a ver si nos tira o no de las orejas, pero el caso es que nosotros somos como la audiencia de este programa de radio.
Sí, 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 sí. Por eso mismo Domingo Moya nos dice que, buenos días, Pulpo, Bea y Diego, yo lo veo antes y después de dormir. Saludos desde Higuera de la Sierra. O sea, que no solo lo ve antes, se acuesta,
claro,
con él en la mano, sino que en cuanto se levanta lo primero que hace es,
claro,
como un acto reflejo, mirar el móvil.
Claro. Bien, ¿más mensajes?
Más mensajes. Manoli dice que ella, por el contrario, no lo ve. Ella lo deja en el salón y duerme con la radio. Le pasa un poco como a ti.
Bien, perfecto, muy bien.
Antonio García nos cuenta que sí, que él se acuesta con el móvil, sobre todo para ver si sale la noticia de que Pedro Sánchez ha dimitido, pero ni por esas.
Bueno.
Anda que no, cada uno con lo nuestro. Sí. María Dolores Navarro Bernabé nos cuenta que ella también, que siempre, que siempre duerme con el móvil, y nos da los buenos días a todos desde Moncada, en Valencia.
Bien, el último mensaje.
Y el último mensaje, Javier Vázquez Márquez nos dice, yo miro en el móvil hasta las 11:30, luego la radio y me pongo la copia hasta las 6:00 a.m, que me voy a trabajar.
Es curiosísimo. Cada uno tiene sus hábitos en cuanto a quedarse dormido en la cama con el teléfono o con la pantalla, y hay un montón de mensajes que los vamos a ir leyendo hasta las 6 de la mañana. Raúl Velázquez dice, Pulpo, yo lo hago siempre. Raúl Álvarez Velázquez. O José Luis Marco dice, sí, Pulpo, yo pongo el despertador todas las noches con el móvil. O Andrés Martínez González dice, muy buenos días, no lo miro porque no duermo con él. Bueno, es verdad que también hay gente que lo deja fuera de la habitación, alejado de la mesita de noche, y quizá eso podría ser lo más sano. Bueno, hoy es un día para descubrirlo. 4:17, hora menos en las Islas Canarias. Recuerda que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, tu nombre me aparecerá aquí en grande, en la pantalla del ordenador, y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Ahora somos 81.036 ponedores. Venga, a ver si crecemos hoy un poquito, y os voy mencionando uno a uno para daros las gracias y también la bienvenida. Bueno, yo no sé si te has dado cuenta, pero cada vez hay más ojos que nos están permanentemente vigilando. Cada vez hay más cámaras en nuestras calles, también en nuestras plazas, también en las carreteras. Es verdad que son pequeñas, casi imperceptibles, pero graban todos nuestros movimientos. En nuestro país se calcula que hay unas 900.000 cámaras, entre privadas y públicas. Vamos, que es como una especie de gran hermano que nos vigila permanentemente. Y fíjate, te voy a dar un dato. Un dato para reflexionar. A finales del año pasado, mejor dicho, había 1.000 millones de cámaras de videovigilancia instaladas en todo el mundo. Casi nada. Nos preguntamos, ¿debemos prescindir de nuestra intimidad para ganar en seguridad? Nosotros hemos recopilado varios testimonios de expertos para conocer en profundidad este tema. Jorge García Herrero es abogado, también es experto en protección de datos, y en su paso por COPE nos ha explicado la diferencia entre cámaras públicas y privadas.
Las cámaras de videovigilancia privada está prohibido que apunten a la vía pública, y todas las cámaras que vean ustedes que apunten a la vía pública, puestas en postes o establecidas ahí en las fachadas de los edificios, son estas de videovigilancia pública.
Es que el líder mundial indiscutible es China, donde se encuentran más de la mitad de las cámaras de videovigilancia de todo el mundo. Cada vez estamos más controlados en las calles y también en nuestras empresas. En España las cifras son de unas 900.000 cámaras entre públicas y privadas. Parecen muchas, ¿verdad? Es que equivale a una por cada 52 personas. Pero es que además hay otros países europeos donde los porcentajes son mucho mayores que aquí, como por ejemplo en Reino Unido, que tienen una por cada 14 personas.
El principal problema aquí es la mezcla, es decir, la capacidad que tengan estas cámaras. Pero sí, el Reino Unido es especialmente famoso por estar en la Liga de los Cinco Ojos, que son cinco países junto con Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, que ejercen una, digamos que, vigilancia especialmente intensa sobre sus ciudadanos y además comparten datos entre sí.
Hombre, todos somos conscientes de que estamos vigilados, pero si te paras a pensarlo, casi asusta. Vivimos en un gran hermano constantemente. Y ahora te preguntarás, ¿pero para qué sirve realmente todos estos dispositivos? Bueno, pues en nuestro país está claro, sirven para prevenir y perseguir los delitos que se produzcan.
La normativa exige que para la instalación de una cámara de vigilancia pública se acredite debidamente que en esa zona donde se quiere establecer hay una necesidad. De hecho, las cámaras de vigilancia privada también exigen una cierta motivación de, oiga, yo pongo aquí esta cámara porque resulta que me han robado dos veces en el último mes. Es decir, todo esto está sujeto a un sistema de autorización y de justificación.
Ponedores, podemos estar tranquilos porque todo está registrado y está claro que nuestra privacidad está protegida. Sin embargo, los sistemas de seguridad avanzados suelen estar en las grandes ciudades. Nos desplazamos ahora hasta un pueblo muy pequeño, Valconchán. Está en Zaragoza, tiene 18 habitantes, pero han decidido instalar cámaras de videovigilancia tras sufrir bastantes robos. Jesús Saz Bello es el alcalde del pueblo y ha pasado por los micrófonos de COPE para contar la historia de su pueblo.
Lo que había eran muchos actos vandálicos. Robar sí que ha habido algún robo, pero sobre todo actos vandálicos es lo que había por el pueblo.
Actos vandálicos que han incitado a los vecinos a pedir la instalación de cámaras en el pueblo. La calle principal de esta localidad, el ayuntamiento y otras de las zonas en las que hay más casas, pues han sido los lugares donde se han instalado. Y el objetivo ha sido pues frenar a los vándalos, que por cierto, se ha cumplido.
Una vez que se enteran de que el municipio en cuestión tiene ciertas cámaras, pues como que la gente se corta ya un poquillo de subir al pueblo a hacer cositas, ¿sabes? Entonces, por lo menos ahí lo hemos conseguido.
Por eso la videovigilancia es una de las medidas de seguridad preferidas por ciudadanos de todo el mundo, como es el caso de los habitantes de este pueblo zaragozano. Esta es una tecnología que aúna la grabación de imágenes con la seguridad y que, como estamos viendo, se ha extendido por todo el mundo en una tendencia claramente al alza. Si la seguridad está garantizada, al menos mejora gracias a estas cámaras, en Poniendo las Calles apoyamos su utilización en los espacios públicos para el beneficio de todos. 422 322 en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo radio y acompañándote en tu vida. ¡Viva la vida! El tecno de mediados de los 80, Limahl, Never End the Story, 4.25, 3.25 en Canarias, Paco Solís Bernal, David Vallejo, Jeanes, Conchi López Robles, Salvador Morote Fernández, Edelmiro Sotelo, Asier García y Manuel Moreno. Son ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales y yo les doy las gracias y la bienvenida. Sin vosotros esto no tendría sentido, al igual que tanta y tanta gente que nos dice: Pulpo, yo no tengo redes sociales, pero estoy también a la escucha, ¿no?, con vosotros poniendo las calles. Pues un abrazo para toda esa gente que no tiene redes y que nos escucha y que nos aguanta, lo insistentes que somos con el tema de las redes sociales. Y a Luis Sánchez Mora le mando un abrazo y sobre todo un empuje de fuerza y de ilusión para afrontar una nueva jornada. La verdad, Diego, que estamos hablando de si quedarnos dormidos o no con el teléfono móvil o con la pantalla de la tableta al lado de la cama,
¿sí?,
y los ponedores no dejan de manifestarse.
No dejan de mandar mensajes, como por ejemplo el de Daniel Rueda, que nos dice que él mira el móvil antes de acostarse siempre porque tiene que mirar la ruta del día siguiente, claro que sí.
Bueno, bien, bien. O sea, él se organiza el día siguiente mirando anteriormente la ruta a hacer.
Claro, uh-huh. Algunos por trabajo y otros simplemente como Carmen Cantos, que nos dice que ella, claro que sí, que siempre mira el móvil antes de acostarse para asegurarse de que ha puesto correctamente el despertador. Uh-huh, otros, verdad, como Sara Montero Gallardo, nos dice que alguna vez sí que lo usa, pero que no siempre. Uh-huh. Directamente pone la radio porque el teléfono le satura mucho, le raya.
Sí, también agobia bastante, ¿verdad?
Claro. Y después tenemos a Julio Planes Pastor, que nos dice que la verdad de estar siempre conectado y pendiente y tener dos líneas de trabajo, pues el móvil al final lo dejo en el comedor y el que tengo del trabajo lo utilizo solo para los asuntos de trabajo y en las vacaciones no lo miro nunca.
Uh-huh. Luego también hay muchos motivos, ¿no? Hay mucha gente que nos cuenta por qué lo mira y hay gente por qué no lo hace. Por ejemplo, María GP nos dice: Pulpo, yo no me dejo el teléfono ni lo miro antes de dormir. La verdad es que el móvil siempre lo dejo fuera de la habitación y en silencio. Es curioso esto.
Eso está muy bien.
Eso está bien, es lo más práctico. O ella, por ejemplo, que nos está escuchando desde Sativa, como siempre, que ella siempre lo mira, que comprueba la alarma y también los WhatsApp por si sus hijos la han escrito. Uh-huh. Y es verdad, lo que le sucede a ella, a mí también me sucede. Cuando Carla sale por ahí, yo es que no me puedo dormir tranquilo y tengo el teléfono activado, abierto, por si llama, por si necesita cualquier cosa.
Claro, sí, sí. Y Antonio Negrín nos dice que, bueno, lo siento, pero después de las 10 de la noche no miro la pantalla del móvil, salvo que esté esperando algo importante, ¿no? Uh-huh. Como es el caso, a lo mejor, si sale pues nuestro hijo, ¿no?, que estamos ahí pendientes, claro, y queremos saber algo de la pareja, de un familiar,
claro,
pues sí que estamos más pendientes.
Igual.
El último, Maricruz Gallardo Álex, nos dice: muy buena, sí que lo miro. Es una mala costumbre porque no sabemos desconectar, pero creo que antes, cuando no teníamos tanta tecnología, vivíamos mejor y al final te enterabas de todo igual.
Uh-huh. Bueno, reflexiones que tienen nuestros ponedores en torno a la pregunta del día. Si realmente nos quedamos dormidos consultando el móvil como último acto de la jornada, o si no, hay gente para todo tipo y seguiremos leyendo los mensajes hasta las 6:10, hora en la que le daré la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, le daré o me la dará él a mí, porque ayer me metí una paliza que luego fue comentado hasta a las 10:20 de la mañana en Herrera en COPE, que estuvieron ahí. Voy a hablar luego con Herrera, ya le diré dos cositas. Diego, están pasando cositas, ¿eh?
Están pasando cositas. Hoy es 21 de septiembre de 2022 y si te parece, vamos a empezar con una noticia relacionada con la comida, que
hombre,
me gusta mucho en el programa.
Raro.
Te tengo que contar que hace unas horas acabamos de conocer que el cocinero David Muñoz, sí, con 3 estrellas Michelin, ha sido reelegido como el mejor chef del año.
¿Otra vez?
¡Muñoz!
Uh-huh. Así sonaba y ha sido en la 6ª edición de estos premios celebrados de forma presencial en el Palacio de Cibeles, aquí en Madrid. El podio lo han completado el danés René Redzepi y Joan Rocapulpo. Pero no solo eso, la gastronomía española ha logrado un nuevo récord. En la lista de los 100 mejores chefs del mundo, que se ha publicado hoy, 22 son españoles.
Qué bueno.
Casi nada.
¡Qué bueno!
Tengo hambre, de verdad tengo. Tengo tantas que me comería hasta un elefante.
Y qué tanto bien hablar de chefs, pues hombre, tenemos claro un poco de hambre, ¿no? Así que es verdad que en el restaurante de estos grandes chefs los platos son muy vanguardistas. No sé si has estado en Tiverso, Pulpo.
No, no he estado todavía.
A mí me gustaría ir para vivir sobre todo la experiencia, porque muchas veces no solo pagamos por la comida, ¿no?, que te ofrecen en estos restaurantes, también hay que disfrutar de la experiencia de conocer técnicas muy sofisticadas y elaboraciones dignas de la alta cocina.
Uh-huh. Pero tú pagarías 300, 400 euros por...
Hombre, Si es una vez solo, yo creo que sí, ¿no? Se puede hacer, ¿no? Uh-huh. Siempre que puedas permitírtelo como algo muy especial, yo creo que vivir la experiencia, a mí por lo menos me gustaría vivirla.
Uh-huh. Perfecto.
Y seguimos ahora con una noticia un tanto curiosa que ha sucedido esta misma semana en Sitges. Dos monitoras se han olvidado a una niña de 3 años en un autobús escolar durante 7 horas.
¡Pobrecita!
¡Qué fuerte!
Muy fuerte,
pero
muy fuerte.
Pobrecita.
Pobrecita. De todos modos, desde aquí queremos tranquilizar a nuestros ponedores y decirles que la niña está bien, que se encuentra en un buen estado de salud y que las dos encargadas de su cuidado ya han sido apartadas de sus puestos de trabajo.
Hombre. Cuanto peor, mejor para todos.
Qué menos, ¿no?
Y cuanto peor para todos, mejor.
Claro,
mejor
que sí.
Para mí, el suyo. Beneficio político.
¡Qué grande!
¡Qué grande, Rajoy! El vehículo, después de esta excursión, volvió a Cocheras y fue ahí, en Cocheras, donde por la tarde un conductor encontró a la pequeña de tan solo 3 años. Lo primero que hizo, obviamente, fue comprobar que estaba bien, darle algo de comer y avisar a los responsables.
Claro. Menos mal.
Menos mal, pues sí, menos mal. Y más vale que esta situación no se vuelva a repetir porque la pobre criatura ha tenido que pasarlo muy, pero que muy mal durante tantas horas ahí encerrada, Pulpo.
Uh-huh. Hombre, es que hay mucha gente que se queda dormido en el metro o en el autobús.
Sí.
Y se puede pasar de estación. Y si da la casualidad que ese autobús o ese vagón de metro va a las Cocheras, pues las lía parda.
Sí, sí, no, te quedas ahí encerrado. Y ahora cambiamos de vehículo, pero no nos alejamos de la carretera porque vamos a hablar de los patinetes. Y es que el 60% de los conductores de patinetes admite que supera los límites de velocidad. Una práctica, sin duda, muy peligrosa y que puede provocar accidentes leves o incluso algunos más graves.
Da miedito, ¿eh?
Da miedo. Y es que el dato triplica el 20% de los que reconocían hace un año conducir a una velocidad superior a la permitida. ¿Sabes cuál es la velocidad máxima a la que pueden ir estos vehículos, estos patinetes en Barcelona, por ejemplo, Pulpo?
No tengo ni idea.
Pues pueden ir a 10 kilómetros por hora en la acera y a 25 en la calzada. Pero vamos, que yo a 10 kilómetros por hora en la acera no los he visto nunca, ¿eh?
Eso te iba a decir, es que me parece una velocidad que no es muy real, porque luego esas velocidades no se cumplen.
Nos adelantan por derecha, claro, por izquierda, claro, y claro. Vamos, como quieren. Y bueno, están pasando cositas, como hemos visto en España, pero también fuera de nuestras fronteras. Más concretamente en Egipto, donde llevan muchos años intentando descubrir cómo construyeron las pirámides. Pues sí, ahora ha salido a la luz una nueva teoría con la que se pretende resolver uno de los mayores misterios de la historia. En muchas ocasiones se ha hablado de un sistema de rampas de arena, pero a día de hoy los expertos niegan esta teoría. Pulpo, ¿quieres saber cómo lo construyeron realmente?
Pues yo pensaba que esa era la técnica original, la que habían utilizado.
Pues no, resulta que hace 4.500 años el río Nilo tenía un afluente con altos niveles de agua que habría ayudado a los trabajadores a transportar los materiales hasta el lugar de construcción, según un nuevo estudio. Fíjate tú.
La importancia del Nilo, fundamental.
Sí, 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 el Nilo es muy importante y sobre todo allí en Egipto que pasaba pues muy cerquita de todas estas pirámides.
Claro.
Y ahora vamos ya con la noticia musical del día. Atento.
A ver. Me recuerda a Camilo VI.
Sí, puede ser.
Vivir así es morir de amor.
Vale, pues escuchamos no a Camilo VI, sino a Nati Peluso.
¡Anda!
Con su versión de Vivir así es morir de amor.
¡Anda!
¿Sabes quién es Nati Peluso?
Sí, una de las que salía ahora en los programas de televisión de música, ¿no?
Sí, es una cantante muy conocida, sobre todo de música urbana, y es una de los 14 artistas españoles que han salido como nominados a los premios Grammy Latinos. Y no, no la estamos escuchando porque sea la que más nominaciones ha recibido, que en este caso ha sido Rosalía, con más de 7 nominaciones. Estamos escuchando a Nati Peluso porque es argentina, pero para mi sorpresa tiene también la nacionalidad española y ha sido nombrada en 3 categorías.
Y versiona a uno de los más grandes artistas que ha dado España, que es a Camilo VI, y ante eso uno se tiene que poner de pie. 434, abrimos el teléfono 950-6006. Gracias por estar en COPE.
Amiga.
David Vallejo y Paco Solís y Roberto Gil, ponedores que se suman a nuestras redes sociales, a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Gracias por ayudarnos a que esto funcione como tiene que funcionar. Hoy te estamos preguntando si eres de los que antes de dormir consulta desde la cama, el teléfono móvil o la tableta. Hay un montón de mensajes que los iremos leyendo en lo que vamos desarrollando en directo este programa de radio. Vamos a hablar con Ángel. Ángel es un ponedor que ha marcado... Javi es un ponedor que ha marcado el 950-6006, más que nada para contarnos algo interesante. Javi, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde te encuentras?
En Madrid.
¿En qué parte de Madrid, Javi?
Ahora mismo estoy en Usera, aunque trabajo en Vicálvaro. Cuando yo trabajo estoy en Vicálvaro y cuando ahora estoy librando estoy en Usera.
Ajá, o sea que estás en casa, no estás currando esta madrugada, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien.
Y sigo poniéndote.
O sea que...
Soy el chico que te descubrí con el 205.
Ah, amigo mío. Escúchame, ¿y tú, a pesar de que no estés trabajando, porque hoy libres o cualquier circunstancia,
sí,
te pones a escuchar la radio y no duermes del tirón?
Sí.
Anda, ¿y eso?
No sé, ya el cuerpo me lo pide.
Ah, muy bien.
Escucho a Bea, te escucho a ti, y hasta ahora, aunque trabaje, aunque libre, siempre con mi radio vintage. Yo soy el de la radio vintage, era el ponedor vintage. Y nada, os tengo que escuchar, macho.
Qué bien. Bueno, pues escúchame.
No, pues.
¿Tú eres de los que se duerme cuando se va a acostar
cuando
y se...
termine.
Y se pone luego...
Cuando empieza Herrera.
Ah, amigo mío. ¿Y te pones la radio antes de... O sea, la radio, ¿enciendes el móvil antes de quedarte dormido?
Sí, me dejo el hilo, ¿sí? El hilo musical.
Bien.
Siempre hago, habéis puesto a Camilo Sesto,
¿sí?
Me ha emocionado.
A Nati Peluso, sí, la versión de Nati Peluso, sí.
Claro, y siempre me pongo yo una de Nino Bravo, hay un hilo musical, el tren se va, ahí flojito.
Y te da gustito, ¿verdad?
Ya te digo.
Y te da gustito. Escúchame, ¿y tú cuál era tu profesión? Que no recuerdo.
Vigilante de seguridad.
Ajá. ¿Y has escuchado que hemos hablado de las cámaras de seguridad que tenemos muchas
veces
en las calles?
Sí.
¿Y qué tiene que decir una persona que está vinculada a este negocio?
Perfecto. Desde que sales de casa, esto es un gran hermano.
Sí, ¿verdad?
Esto es un gran hermano. O sea, desde que sales del portal de casa, estás vigilado.
Uh-huh. Y claro, si no ha ocurrido nada, esas imágenes imagino que se van autodestruyendo con nuevas grabaciones encima, ¿no?
Efectivamente. Pasa un tiempo y si no hay un delito...
Ya.
Pasa un tiempo y se van tal. Si hay un delito, como llevan unos cuantos días en tal, se tiran de ellas.
Ajá.
Pero estamos en un gran hermano, macho.
Ya, pero yo creo que eso es hasta bueno, ¿no? Porque el que no haya hecho nada no tiene nada que temer.
El que no hace nada no tiene nada que temer.
Ajá. Y luego una cosa que me he enterado es que ni siquiera vosotros podéis acudir a hacer un visionado de esas imágenes si no hay una orden judicial, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que es algo mucho más serio de lo que nos imaginamos.
Sí, sí, sí. O sea, aquí tengo que tener una orden. Bueno, si viene policía, sí. Si viene policía, le muestro las imágenes. Si hay un delito infructuoso en el momento.
Claro.
Pero,
Javi, ¿qué sucede si, por ejemplo, no se le da el botoncito de grabar y no hay algo que se quede registrado?
Pues igual es que fallaron las cámaras.
Ya. ¿Y cómo se enteráis de que están fallando, no? Si a la vez nos están visionando.
Porque te quedas sin ellas en la pantalla, te quedas sin ellas. O sea, anoche estuve trabajando, se me fue la luz. A las 4:40 se me fue la luz por la lluvia de ayer. Uh-huh. Cayeron una tormenta enorme.
Uh-huh.
Me quedé sin cámara, sin poder grabar nada. Por lo tanto, sin ese tramo, sin ese trazo, de momento, desde las 4 de la mañana hasta las 6.
Claro.
Me quedo sin cámaras, pues ole.
Ya. O sea que es más delicado de lo que nos imaginamos, ¿no, Javi?
Sí, sí, es más delicado.
Ya me imagino. Bueno, pues nada, ¿cuándo te incorporas al servicio de la placa blanca? ¿Cuándo vuelves?
Pues nada, en 6 días. 6 días estoy otra vez currando.
6 días me imagino que es porque también te han tocado otros tantos de estar trabajando sin parar, ¿no?
Efectivamente, tengo un cansancio extremo, lo que pasa es que hasta ahora me levanto, pero sí, ya me tocaba librar.
Bueno, Javi, pues cuídate, descansa todo lo que puedas y sigue con tus hábitos. Mil gracias por ser un ponedor de calles.
Nada, la pegatina no me la mandas ni el fichero, ¿no?
La pegatina no te la mando ni el fichero, pero espérate a la nueva.
Ah, vale.
Espérate a la nueva, ya verás qué sorpresa se va a llevar más de uno.
Vale.
Sobre todo porque
Pulpo.
Las anteriores ya no hay.
Vale, vale, Pulpo.
Vale.
Muchas gracias, un abrazo. Te estoy abrazando, ¿eh?
Yo también te estoy abrazando. Gracias, Javi. Las 4:40.
Venga, niño.
Hasta luego. Las 4:41, 3:41 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias, para muchas
personas. O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Earth, Wind and Fire, una de las grandes canciones de la historia de la música, este Fantasy, que suena a las 4:46 de la mañana, las 3:46 en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por estar haciendo con nosotros este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner, mientras muchos están en los camiones, mientras muchos están en las garitas, otros están elaborando el pan, hay mucha gente que está estudiando, hay gente que está de guardia en los hoteles, en las farmacias, en los servicios de emergencia, la gente que está en las grúas, en la carretera, hay un montón de actividad de gente que está trabajando y desde aquí les admiramos y se lo agradecemos, a la vez que le damos las gracias a nuestra gente mayor, a los jubilados que construyeron España, que le han puesto las calles a este país y a los cuales les queremos una barbaridad. Y le agradecemos todo lo que hicieron por todos nosotros, nuestros jubilados y nuestras jubiladas, nuestra gente mayor. ¡Viva la gente mayor! 4:46, escúchame, Diego, estamos hablando de si es bueno o no es bueno, o sobre todo los hábitos de nuestra audiencia a la hora de meterse en la cama. Hay mucha gente que lo hace con el móvil y con la tableta.
Pues sí, hay mucha gente que lo hace con el móvil y con la tableta, y hay otra gente que lo hace incluso con la tele, como Julio Montesinos, que nos dice que se duerme con la tele puesta con Aída, que le encanta, y así se queda cao. O como por ejemplo Fernanda R. Cáceres, que nos dice que ella solo mira el móvil antes de ir a la cama para dar las buenas noches a su niño, que está en su Paraguay querido. La alarma la tiene programada todos los días y no es necesario tenerlo cerca de la cama. Un beso desde el occidente de Asturias, Pulpo y compañía.
Qué bien, y me siento muy interesado, me siento muy identificado con Teresa Moreno, que bueno, deja un mensaje súper largo que se puede completar la lectura desde el propio Facebook, pero el comienzo es muy bueno. Dice: buenos días, Pulpo. No lo tengo como costumbre, prefiero ponerme los cascos y escuchar la COPE. Para mí es una gozada estar en la camita con los cascos puestos y escucharos a todos, pues la radio está puesta en mi casa a todas horas. Y luego hay un montón de texto, Teresa Moreno, que me leeré tranquilamente en cuanto finalice el programa, pero te aseguro que con ese comienzo me siento súper identificado. Ahora son las 4:48, 3:48 en Canarias. Y llegó la hora de viajar a América y conocer de esa manera a uno de los tantos cantantes latinos que han triunfado en España. Hoy hablaremos de Carlos Gardel, el zorzal criollo. Charles Romuald Gardés, sin duda el mejor cantante de la historia del tango, una de las figuras más importantes de la cultura argentina, hasta el punto de concebir la expresión «es Gardel» como sinónimo de «es incomparable». Varias décadas después de su muerte, su leyenda sigue viva, y aquí en Poniendo las Calles, ¿quién sino nuestro compañero Guillermo Díaz para acompañarnos a homenajear a este importante artista?
Desde el momento en que empezamos a hablar de su nacimiento, ya encontramos las leyendas a su alrededor. Hay quienes aseguran que nació en Toulouse, Francia, en 1890, hijo de Bardet Gardés, y que nunca se supo quién fue su padre. Otras versiones afirman que esta historia de su nacimiento en Francia ha sido un entramado para ocultar su condición de hijo ilegítimo entre Carlos Escayola y María Leila, y que en realidad había nacido en 1887 en Tacuarembó, Uruguay.
Y lo cierto es que creció en Buenos Aires, y aunque sus inicios no fueron fáciles, pues su objetivo siempre fue uno: el ser famoso. A los 18 años, mientras se desempeñaba en cualquier tipo de trabajo, ya dejaba oír su aterciopelada voz en las esquinas de la ciudad porteña. Con sus amigos, con familiares o con cualquier tipo de garitos, se montaba su escenario. Ya no era Charles, sino Carlitos.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazón ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto,
caradura o polizón.
Es una pasada estar escuchando a este hombre después de tanto tiempo, y más con estas producciones que han dejado estas obras musicales pues impolutas. Pero claro, es que está influenciado Carlos Gardel por los músicos de tango que llegaban a Argentina provenientes de Francia. Decidió ponerle letra a esas melodías, y de esa manera, la melancolía se convirtió en su sello.
Decidió cambiar la S de su apellido por una L, para que lo llamaran Gardel. Rápidamente ya lo contrataban para que cantara en cafés y bares de barrios de la periferia de Buenos Aires. Empezaba a ser conocido con el sobrenombre de El Morocho. Fue en 1925 cuando su carrera tomó un impulso trascendental. Ese año decidió llevar a cabo una gira por Europa, visitando países como Francia y España. En las cartas que enviaba a sus amigos dejaba de notar el éxito de su aventura. Frases como: la venta de mis discos en París es fantástica, en 3 meses he vendido más de 60.000. Llenaban de orgullo a las personas que lo esperaban en casa.
Y así es como Carlos Gardel empezó a esparcir la fama del tango con letra alrededor de todo el mundo. Aquí en España, por ejemplo, fue una auténtica sensación al presentarse en el Teatro Apolo de Madrid, y también en Barcelona, donde fue tal el cariño que recibió por parte del público del Teatro Goya que decidió hacer de la ciudad condal su centro de operaciones para sus giras europeas. En ese punto, celebridades como Bing Crosby, Charles Chaplin o el gran Enrico Caruso ya se deleitaban por aquel entonces con sus canciones.
Estoy ahora en los estudios Victor de Nueva York, registrando las canciones del día que me quiera, las películas que quiero de todo corazón, y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en Disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo.
Su magnífica voz, su estampa y personalidad trasladaron su fama a la pantalla grande, donde haría parte de producciones como Flor de Duranzo, Luces de Buenos Aires o Tango Bar.
No tome más, va a quedar nocao. Déjeme, estas cosas se olvidan con un buen trago. Lo que sobra son mujeres. Usted sabe lo que era esa mujer para mí. Todavía no está perdida. Ya terminó, amigo. Ella y todas las mujeres, todas son iguales. Y yo hago mal en afligir.
Su caso fue particular porque ha sido tan temprano su salto de fama desde Argentina hasta Europa y Estados Unidos que ya era famoso en gran parte del mundo sin pisar escenario alguno en otros países de Hispanoamérica. Por esa razón, en 1934 decidió iniciar su gira por el resto de países hispanohablantes.
Y esa misma gira, Guillermo, lo llevaría en 1935 hasta Bogotá, a Colombia, lugar donde iba a dar su última actuación en un escenario. Un 24 de junio despegó con destino la ciudad de Cali, pero antes era necesario hacer escala en Medellín, y fue allí donde, después de un intento fallido de despegue de su avión, iba a chocar precisamente al levantarse de la pista.
La noticia conmovió a los miles de fans que dejó alrededor del mundo, haciendo de Medellín un lugar de culto para quienes todavía visitan el puesto donde falleció El Morocho, el impulsor del tango y un símbolo de éxito y galantería porteña. Si su nacimiento estuvo rodeado de diferentes teorías, ya te podrás imaginar su muerte. Varias personas todavía se preguntan las circunstancias del accidente de Medellín. Incluso, algunos afirman que tiempo después se le escuchó cantar cerca del Luna Park de Buenos Aires. Lo cierto es que tras su partida, su legado y su fama iban a continuar incluso hasta nuestros días.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar,
y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Decir Carlos Gardel es decir tango, decir tango es decir Carlos Gardel, y lo grande de este hombre es que te podrá gustar más o te podrá gustar menos este género musical, pero la verdad es que hay que reconocer el legado que dejó y sobre todo la perdurabilidad de sus canciones y de su arte en el tiempo. Yo creo que hemos alucinado con esta historia de Carlos Gardel, que no deja de ser su biografía. Nosotros en este estudio, en esta mesa, tenemos una caja enorme que pesa una barbaridad, unos 14-15 kilos, y que vamos a proceder a abrir en los próximos minutos. Y haremos además una conexión en directo en Facebook Live para que asomes ahí la vista y te des cuenta de lo que nos han enviado. Esto es una auténtica pasada.
Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Listos contrabandistas noctámbulos, jesuitas en acción, vestidos como unos ponzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad.
Acercamos a las 5 de la mañana, a las 4 en las Islas Canarias, y en la próxima hora vamos a contar con Jorge Alcalde, que nos va a hablar de un estudio clínico que relaciona el uso abusivo del móvil con el crecimiento de los niños. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo ya tengo activada la cámara en Facebook Live. Lo digo por si te quieres asomar a ver qué es lo que nos han enviado, que pesa tanto y que es tan voluminoso. Vas a disfrutar y la pena va a ser que no estés aquí con nosotros para disfrutarlo. Gracias por estar en COPE. Gracias por estar haciendo radio.